Your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
Si hablamos de innovación en el sector del campo, también trabajan en esos avances que hace más fácil la vida de los agricultores y ganaderos. Y queremos poner el foco en ellos, porque han recibido una buena noticia, por fin. Y es que el sector ve un cambio importante en la nueva ley orgánica que está en vigor desde el pasado viernes y que modifica el Código Penal de España para endurecer las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas. A partir de ahora, cualquier robo que supere los 400 euros en una explotación va a ser considerado delito agravado, con penas de hasta 3 años de prisión sin necesidad de demostrar la gravedad del perjuicio causado. Para analizar esta noticia queremos saludar al presidente de ASAJA en Valladolid, Juan Ramón Alonso. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Muy buenos días.
Buenas noticias, por fin, en el sector del campo. Ojalá hablar más a menudo también de noticias positivas, pero esta es una de ellas, sin duda. Es una preocupación que había en el sector, que parecía que salía muy barato robar a los agricultores y ganaderos, y ahora el Código Penal endurece esas penas.
Pues sí, efectivamente. Después de mucho tiempo y de incluso años que llevamos solicitando a los diferentes gobiernos de turno que se modificase el Código Penal de cara a estos robos que somos objeto continuamente de nuestras herramientas, de nuestros elementos que utilizamos para trabajar en el campo y que era reiteradamente se producían, pues parece ser que con esta modificación del Código Penal vamos a poder mandar a la cárcel a los ladrones, que es donde tienen que estar, en la cárcel, efectivamente.
Claro. Además, quiero apuntar que la reforma introduce también cambios para castigar la reincidencia, que es que se suele dar también, que el mismo ladrón es el que actúa en diferentes explotaciones. Entonces, quienes acumulen 3 condenas por hurtos, incluso aunque alguno sea leve, podrán enfrentarse a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años. En la provincia de Valladolid, Juan Ramón, ¿cómo estamos en este asunto? ¿Sí que nuestros agricultores y ganaderos sufren robos?
Sí, efectivamente. Nuestros agricultores y ganaderos llevan mucho tiempo sufriendo robos. Hay zonas más castigadas que otras, sobre todo las zonas centro-sur de Valladolid, pues es donde se producen más a menudo los robos, es donde hay más infraestructuras de comunicación y donde hay autovías y demás, por los ladrones pues las utilizan para entrar y salir de una forma rápida. Y donde están los regadíos nuestros, la mayoría de las zonas de regadío que están en el sur son objeto de robos y de unos daños muy cuantiosos, porque ya no solamente es que te roben algo que puede tener un valor de 400 o 500 euros, es el daño que hacen a la hora de robar y es el lucro cesante que se produce, porque tú robas un motor de riego en una parcela de patatas y hasta que puedes volver a regar pasan lo mismo 10 o 15 días después de solucionar los problemas que han causado. El 15 días en una patata, en una parcela de patatas, cuando se está en pleno rendimiento y en plena vegetación, produce, sin regar, se produce un daño que ya pues muchas veces no se recupera y el daño le tienes hecho ya ahí a la larga. Entonces, efectivamente, ya no solamente es el robo, la cuantía, es el lucro cesante y es las reiteradas veces que se producen, claro, los robos.
Por no hablar del trabajo también, ¿no? De esa mano de obra que tira por tierra muchas veces el ladrón.
Sí, no cabe duda que sí, que el ladrón no entiende de trabajo, no entiende de propiedad privada, no entiende de esfuerzo y el agricultor y el ganadero pues es el pagano y bueno, pues llevamos muchos años sufriéndolo y esperemos que a partir de ahora pues se minimicen esos robos y que el ladrón se lo piense 2 veces antes de ir a robar, porque tiene que ir a la cárcel, ni más ni menos.
Uno de los cambios clave es que, lo decíamos al inicio, los robos de más de 400 euros en explotaciones agrícolas pasan a ser delito agravado. ¿Esto puede tener un efecto disuasorio real? ¿Sí que confiáis en ello?
Yo creo que sí, si la ley luego se aplica como se debe de aplicar, pues yo creo que sí, que es un método disuasorio. Y esto, además, porque nosotros colaboramos con el Grupo Roca de la Guardia Civil y es algo que lo hablamos con ellos y todas estas peticiones, pues bueno, se han consensuado un poco entre el Grupo Roca y las diferentes organizaciones agrarias, todas las peticiones que se han hecho, y yo creo que sí, que se ha hecho con esa intención de que sean disuasorias de cara a los ladrones.
¿Encontráis un modus operandi común cuando un agricultor o ganadero denuncia un robo? ¿Suele ser la misma práctica el que utiliza aquel delincuente?
Bueno, los robos pues se suelen hacer siempre con objetos, herramientas, cables, motores, gasoil, en definitiva, pues todo lo que en el campo nosotros utilizamos para producir. Y entonces, pues bueno, pues efectivamente utilizan las comunicaciones que cuando hay buenas comunicaciones de autovías, pues por ahí entran y salen rápidamente. Y bueno, pues eso sí que se ha notado que en la zona sur, que hay más comunicaciones que en la zona norte, los robos son mayores en esas zonas de Valladolid, en la zona sur de Valladolid. Ahí hay un triángulo que está entre Segovia, Ávila y Valladolid Sur, que ahí pues se conectan varias autovías y por ahí pues purulan los ladrones de una forma más rápida.
Lo que está claro, Juan Ramón, que para poder aplicar las penas tienes que tener a quien aplicárselas. ¿Se suelen esclarecer positivamente este tipo de delitos? O como bien dices, como salen rápido, luego la Guardia Civil, que es quien tiene la competencia en este tipo de territorios donde actúan, lo tiene más complicado.
Hombre, vamos a ver, no cabe duda que el trabajo de la Guardia Civil es encomiable y el Grupo Roca trabaja muy bien. Lo que pasa es que faltan medios técnicos y humanos, que lo hemos pedido, se lo hemos dirigido a la delegación del Gobierno diciendo que dotasen a estos equipos de gente muy competente de medios, porque a veces no tenían suficientes medios humanos y económicos, digamos, y tecnológicos, y que eso pues restaba efectividad. Esto es algo que se lleva hablando ya desde hace mucho tiempo. Son equipos que trabajan bien, pero bueno, necesitamos luego que efectivamente que todas estas es primero que se denuncie. Cuando hay robos, muchos agricultores no denuncian, porque la denuncia es farragosa, por no andar para acá y para allá, porque se piensa que no se va a conseguir nada, que es una bobada denunciar porque pierdes el tiempo. Entonces, yo creo que a partir de ahora todo esto hay que hacer a los agricultores, a los ganaderos, a la gente del medio rural, hay que llegar y decir, señores, hay que denunciar porque ahora sí que van, la reincidencia sí que se va a penar. Y se va a pedir pues que se dote a las fuerzas y cuerpos y fuerzas de seguridad, se dote de medios humanos y tecnológicos para que aumente la efectividad. Ya que estamos hablando de zonas bastante extensas. Entonces, claro, un coche con dos miembros del Grupo Roca no pueden tampoco cubrir más que lo que pueden hacer. Entonces, se pide más medios. Yo creo que con esos medios pues se conseguirán más detenciones y agilizarlo, las denuncias, para que luego pues en los juzgados jueces pues se apliquen la ley y les metan en la cárcel, que es donde tienen que estar esta gente. Mientras no entiendan que al agricultor no se le puede jugar con el pan de su familia, esa gente tiene que estar en la cárcel. Ni más ni menos.
Bueno, pues esa es la noticia, que el Código Penal de España ha endurecido las penas por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Juan Ramón Alonso, presidente de SAGEM Valladolid, gracias por la valoración de esta noticia.
Muchas gracias a vosotros por acordaros del medio y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis.
Y te cuento que cada 17 de abril en toda Europa se celebra el Día Europeo de la Información Juvenil, una fecha que destaca la importancia de los servicios de información dirigidos a la juventud. El enfoque principal de este año es promover la participación activa de las personas jóvenes en la vida cívica y política como un elemento fundamental para fortalecer la democracia en Europa. Y para celebrar este 17 de abril, Día Europeo de la Información Juvenil, el equipo de la juventud de la Diputación de Valladolid se desplaza a Luxemburgo. Justamente, están a punto de salir de viaje, están encabezados esta expedición por Javier González, diputado delegado del Servicio de Deportes y Juventud. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón. Pues así es, estamos ya de viaje.
¿Y qué se va a hacer en Luxemburgo? Cuéntanos.
Pues la verdad que ahora cuando lleguemos en un ratito, sobre las 4 de la tarde, la agenda ya se aprieta muchísimo, tenemos varias visitas. Es verdad que como vamos con los jóvenes, pues vamos a ver los distintos barrios de Luxemburgo, pero a partir de ahí, pues visitas pues a la embajada, visitas a distintos museos y por supuesto luego ya el domingo, el viernes, que es el Día Europeo de la Información Juvenil, pues vamos a ir a ERICA, que es a través de con los que hemos organizado este congreso, que se va a retransmitir por streaming en nuestras redes sociales. Bueno, y tendremos talleres, tenemos varias actividades, tenemos formaciones para los técnicos, para los jóvenes, es decir, es el propio viernes, el propio Día de Información Europea de la Información Juvenil, pues tenemos todo enfocado a nuestros jóvenes y al tema que nos lleva en cuestión.
Javier, ¿quién está viajando? Porque hemos dicho el equipo de juventud de la Diputación, has dicho que viajáis con jóvenes, por supuesto. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección?
Bueno, pues una vez que teníamos claro que queríamos celebrar o hacer el Congreso de la Juventud en Luxemburgo, después de haber hablado con la Agencia Europea de la Información Juvenil, con ERICA, pues que lo teníamos claro, pues empezamos a contactar y mandamos por la información para que se escribieran pues los técnicos de los puntos de información juvenil, los jóvenes y, bueno, los ayuntamientos en cuestión. Y, bueno, pues al final vamos cinco informadores juveniles de Sardón Olivares, Serrada, Portillo, La Pedraja y Zaratán, cinco jóvenes de la provincia que están en la residencia, que son de Torresillas, Rueda, Campaspero, Mayorga, y luego viene el concejal de Zaratán también, o yo, por supuesto, y también van tres técnicos del Departamento de Juventud. En total somos 15 personas de distintas edades, pero todo enfocado a la juventud y a aprender y a que todo esto, todo el tema de la información juvenil del miércoles, pues tenga esta repercusión a nivel provincial, que es lo que queremos.
Hablando de información juvenil, ¿es precisamente este sector de edad, Javier, el que más riesgo tiene de caer en bulos porque son los que más están en redes sociales, o al revés, o son los que mejor informados están?
Hay de todo. Ya no es la primera vez que vamos a tocar este tema. Ya el año pasado tocamos en el Congreso Nacional de Juventud todo lo referente a redes sociales y a los algoritmos. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer la desinformación, pero no solo los jóvenes. Los jóvenes son los que más se pueden influenciar, pero los jóvenes y los no tan jóvenes, y por eso también vienen los informadores juveniles, pueden tener problemas a la hora de identificar las fake news. Entonces, bueno, vamos a intentar que dentro de todo el programa, pues este sea uno de los temas más importantes y donde más formación podamos dar.
¿Se habla también de inteligencia artificial en el mundo de la información dirigida a los jóvenes?
Siempre la inteligencia artificial la tenemos que tener en cuenta, para bien y para mal. Entonces, dentro de lo que es el programa de la desinformación y de las fake news, pues la inteligencia artificial va a estar presente. No va a ser uno de los puntos claves en este momento. Sí que lo tratamos en otros foros, en otro tipo de reuniones y de congresos que tenemos, pero vamos a hablar de la desinformación y también trataremos la inteligencia artificial, que, bueno, está al orden del día, como te digo.
Javier, más allá del Día Europeo de la Información Juvenil, desde tu delegación, que como bien decimos abarca deportes y juventud, ¿es algo la información juvenil que preocupa o que se suele tratar? Me has hablado de otros eventos, ¿no? Pero digo, la Diputación, ¿cómo trabaja en también dar toda la información a estos jóvenes?
Pues mira, como es deportes y juventud, ten en cuenta que la juventud y el deporte van muy unidos, los mayores también, y la juventud cada vez se alarga un poco más. Entonces, hacemos muchas jornadas dentro del mundo del deporte enfocadas a los más pequeñitos y les informamos cada uno a lo que les corresponda, a los más pequeñitos en valores, a los más mayores también en información, en salud, etcétera. O sea, tenemos varios foros que interaccionamos, hacemos sinergias entre deporte y juventud para que no dejemos ningún cabo suelto y puedan tener los jóvenes toda la información sobre la desinformación. Dentro de lo que es propiamente el servicio de juventud, dentro de todas las asociaciones que tenemos y con el Consejo Provincial de la Juventud, bueno, pues tenemos reuniones, tenemos programas paralelos que hacen asociaciones del Consejo Provincial de la Juventud y también van enfocadas en este sentido.
Claro. Ya para terminar, Javier, ¿cuándo volvéis? ¿Cuál es el plan de viaje?
Bueno, pues hoy miércoles. Partimos desde Madrid para Luxemburgo y el viernes a mediodía pues regresamos otra vez a España. Son 3 días muy completos, con una agenda muy apretada, porque también tenemos una reunión con el director del Servicio Nacional de Juventud, tenemos que una recepción en la embajada, tenemos visitas a varias zonas. Bueno, es una agenda bastante apretada que un día completo y dos medios, bueno, pues vamos a intentar sacar el provecho y que nuestros jóvenes, los que nos acompañan y los que nos vean por streaming, bueno, pues saquen un rendimiento y saquen un provecho de todo esto, de esta situación y esta circunstancia, de este viaje y de este Día Europeo de la Información Juvenil.
Pues Javier González, diputado delegado del Servicio de Deportes y Juventud, gracias por atender a COPE.
Muchísimas gracias, Ramón, un abrazo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Escucha, el agua tiene algo que decir. Aqual nos ofrece todas las semanas un consejo para un uso responsable del agua.
Y es que no hace falta abrir al máximo el grifo. Abrir el grifo al máximo no limpia mejor, solo gasta más. Para lavarte las manos o fregar, basta un caudal moderado. Menos es más.
Aqual, Ayuntamiento de Valladolid. Cuidar el agua es cuidar tu ciudad.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Y te quiero contar antes de llegar a la 1 menos 10 de la tarde que el próximo lunes 20 de abril estará el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en los estudios de COPE Valladolid. Te informo de ello porque tú puedes ser partícipe de la entrevista que le vamos a hacer al alcalde. Puedes hacerlo mandando tu pregunta al WhatsApp del programa 638 30 43 70. Te lo repito para que apuntes bien, WhatsApp del programa 638 30 43 70. Nos puedes dejar tu mensaje de texto o un audio que lanzaremos en directo al alcalde. O si quieres llamar el día de la entrevista, el 20 de abril a la 1 de la tarde, puedes lanzarle tu cuestión o tu inquietud al alcalde. Al 983-729-159, 983-729-159, para hacerle en directo la pregunta al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que estará en COPE Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Universidad de Valladolid es una de las que colabora para aumentar la inversión en innovación en nuestra comunidad. Castilla y León es la tercera con mayor incremento del gasto en innovación de las empresas. Eso sí, pese al aumento del gasto dedicado a este asunto, nuestra comunidad sigue por debajo de la media nacional. El trabajo de las universidades, te lo estoy contando, es importante, más allá de la cantidad económica que puedan destinar a la inversión, sino más bien por el conocimiento que aportan para poder avanzar. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales y estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Precisamente, la Universidad de Valladolid mañana y el viernes van a celebrar las cuartas jornadas de Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial. Se trata de un encuentro académico que va a reunir a especialistas de diferentes áreas del conocimiento para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando la investigación, la innovación y la comunicación. Enseguida vamos a saludar al director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, David Escudero, para que nos detalle más acerca de este evento.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, conejo, kilo, 6 euros con 90 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
No se me... Hablamos de esas cuartas jornadas de Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial, que ya te he contado, se celebran mañana y el viernes. Y es que durante dos jornadas, investigadores y profesionales procedentes de disciplinas como la filología, la arquitectura, la historia, la psicología, periodismo, derecho o ciencias de la computación van a compartir estudios, experiencias docentes y reflexiones acerca de esa inteligencia artificial. Por eso queremos saludar al director del Centro IA en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, David Escudero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, aquí estamos.
Bueno, ¿qué papel juega actualmente la inteligencia artificial en disciplinas, como hemos escuchado, distintas, ¿no? Filología, arquitectura, todo relacionado también con las humanidades.
Pues mira, te voy a decir que la Facultad de Humanidades es una de las más activas en cuanto al uso de la inteligencia artificial dentro de nuestra universidad, en distintos ámbitos. En el ámbito de la filosofía, en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la lingüística, en el ámbito de la historia, en el ámbito de las artes, la verdad es que se están moviendo muchísimo y es normal, además, porque la inteligencia artificial pues se ha metido en ámbitos que eran propios del ser humano, como son la escritura, la creación artística, etcétera. Y es normal que adopten una posición crítica y que juzguen en lo que es su dominio propio, sí.
Estamos en COPE hoy hablando de la innovación, el papel que juega también las universidades en ese I+D+I. La inteligencia artificial, ¿cómo está ayudando en esos avances tecnológicos? Por ejemplo, en este caso se va a hablar de las humanidades, pero en general en el conocimiento dentro de las universidades.
Se utiliza bastante a la hora de avanzar, digamos, de forma más eficiente en nuestro trabajo. Se está utilizando mucho en lo que es la búsqueda de información, en lo que es incluso la redacción de documentos, en lo que es el análisis de datos. Una vez que los obtienes, tienes que sacar cuáles son lo relevante y lo que es menos relevante. Y ahí las técnicas de identificación de patrones pues ayudan mucho. Y sí, realmente la inteligencia artificial no solo es un ámbito de investigación, sino que además se utiliza para optimizar resultados y buscar evidencias.
Hay cierto escepticismo también a esa inteligencia artificial. Todavía hay profesionales que la miran con respeto, incluso con temor a utilizarla.
Con temor a utilizarla, bueno, con temor a las consecuencias, seguro que sí, ¿no? Porque la verdad es que nos está haciendo ir a una velocidad tremenda. Y aquel tópico que pensábamos de que la inteligencia artificial pues iba a trabajar por nosotros, en realidad parece que está siendo al revés, ¿no? Que es la inteligencia artificial la que nos está haciendo trabajar y avanzar más rápido en nuestro trabajo. miedo, escepticismo, resquemor, pues puede, sí, realmente todavía hay gente, ¿no?, que es muy escéptico, y no solo entre los investigadores, ¿no?, en la sociedad en general, y sí que es verdad, y ya se nos irá pasando, ¿no?, porque ha venido para quedarse y nos guste o no nos guste, ahí va a estar, sí.
Y si hablamos de innovación en la Universidad de Valladolid, sin duda, una de las recientes creaciones, como es el Centro IA, de Inteligencia Artificial de la UBA, que ayuda a todos los departamentos, es un gran ejemplo de lo que estamos hoy poniendo de manifiesto. ¿Qué será luz, de qué salud goza el Centro IA ya después de más de un año de su creación?
Bueno, pues mira, renovando los convenios que tenemos con Diputación y Ayuntamiento, algunos avances que habíamos tenido con la Junta ahora están parados, también ellos están reorganizando sus estructuras, y en lo que se refiere a los grupos de investigación que están asociados al Centro IA, pues la verdad que buena salud, están recibiendo, estamos accediendo a nuevas convocatorias, continuamos con una línea de publicaciones bastante alta en la Universidad de Valladolid, de las más, en Castilla y León pues somos líderes en cuanto a publicaciones en este ámbito, y a nivel nacional pues también tenemos una posición relevante en comparación con el resto, sí.
Nos centramos en estas jornadas, como bien he mencionado, mañana comienzan. ¿Con qué arrancamos, David?
Pues a las 9, esperamos. Además, las jornadas son de libre acceso para todo el que quiera asistir. Estamos en el Salón Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, en el Paseo del Cauce, Prado de la Magdalena. Uh-huh. Y a las 9 haremos la inauguración oficial, y después, pues, Elisa Pérez, letrada jefe de la Consejería de Cultura, nos va a dar una ponencia sobre legislación, derechos digitales y autoría en la era de la inteligencia artificial. Desarrollaremos una serie de presentaciones de comunicaciones en el Congreso para también intercalar con conferencias plenarias. Tenemos a ponentes realmente relevantes como Germán Ricau, un profesor de la Universidad del País Vasco que tiene un laboratorio que es líder en lo que es tecnología de procesamiento de lenguaje natural. Y finalizaremos también con otros profesores de la UNED que tienen en marcha, Ana García Serrano, que tiene en marcha un máster sobre humanidades digitales. También la propia facultad está interesada en implantar un máster en humanidades digitales e inteligencia artificial. Tiene mucha ilusión y yo creo que...
¿Para el próximo curso, por ejemplo?
Para el próximo curso. Yo creo que va a ser un gran éxito, y están poniendo un gran empeño Dunia, su decana, y todo su equipo. Intercalamos las sesiones también con pequeñas pausas para cafés, y bueno, pues el que quiera asistir está invitado, ya saben dónde está la facultad y la universidad. Tenemos orgullo, pues, recibir a la gente con los brazos abiertos, y todo aquel que esté interesado en recibir conocimiento, estar a la última en este ámbito, pues está bienvenido.
David, el perfil del alumno o profesional que acude a este tipo de eventos, ¿cuál es? A lo mejor todos tenemos uno en mente, que es aquel que le guste más la tecnología, pero como hemos escuchado, de la inteligencia artificial se pueden beneficiar diferentes ámbitos.
Sí, no. Aquí, cuando estamos hablando de una conferencia sobre humanidades digitales e inteligencia artificial, el perfil no es tanto técnico, sino como de perfil de ciudadano crítico, ¿no? Ciudadano crítico que se hace preguntas sobre dónde queda el ser humano en toda esta revolución tecnológica, y dónde quedan también las humanidades, ¿no?, como máxima expresión de el plasmar en las artes el conocimiento, las inquietudes de las personas, ¿no? Entonces, no, yo diría, si tuviéramos que firmar o dibujar un prototipo de persona, pues sería una mujer de 50 años, profesora de instituto, y sí, que es inquieta, ¿no? Una persona culta que tiene preguntas.
Pues mañana y el viernes tendremos esas cuartas jornadas de Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial, organizado todo por la Universidad de Valladolid, respaldado por ese centro IA. David Escudero, director del mismo, gracias por acompañarnos en COPE.
Gracias a vosotros, gracias a todos tus oyentes, y encantado.
Invitamos a todos que acudan a esa Facultad de Filosofía y Letras
por
mañana y pasado mañana. Así llegamos a la 1:00 p.m. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.